Un abogado del expresidente Trump asegura que no podrán seguir juzgándole si gana las elecciones del próximo noviembre. Aumentan las denuncias por consumo e intoxicación de melatonina en los niños, lo que revela un problema preocupante. Estados Unidos se une a un nuevo acuerdo climático para cerrar todas las centrales de carbón. Los demócratas presentan lo que la Asociación Nacional de Rifle ha dado en llamar el proyecto de ley de prohibición de armas más radical del siglo XXI. Bienvenidos a En Primera Plana, donde los hechos son la noticia. Los abogados del expresidente Donald Trump dicen que los cargos del caso electoral de Georgia deben desestimarse. Argumentan que es una violación flagrante de su libertad de expresión. Además, señalan que si gana las elecciones presidenciales de 2024, el juicio del condado de Fulton no puede seguir adelante. Durante la última audiencia, que duró aproximadamente 6 horas, el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, le preguntó al abogado del señor Trump, Stephen Sadow, qué pasaría si el expresidente ganaba las elecciones de 2024 sin que se hubiera dado por concluido este proceso judicial. A lo que respondió lo siguiente. En virtud de la cláusula de supremacía y su deber para con el presidente de Estados Unidos, este juicio no podría llevarse a cabo de ninguna manera hasta después de que dejara su mandato. Entonces, el juez McAfee acordó implícitamente que de ganar las elecciones no le juzgarían hasta que dejara el cargo. Esto retrasaría la fecha del juicio al menos hasta el 20 de enero de 2029. En respuesta, el fiscal del condado de Fulton, Nathan Wade, dijo que su jefa, la fiscal general Fannie Willis, no tenía ningún interés en interferir o involucrarse en estas elecciones presidenciales y que su objetivo es, y siempre ha sido, atenerse a la fecha que propusieron y comenzar a juzgarlo en agosto. El juez no emitió ningún fallo al término de la última audiencia ni tampoco programó la nueva fecha de juicio para el caso. En una reciente presentación judicial, la oficina de la fiscal general Willis dijo que esperan que el procedimiento terminará a principios de 2025, así que se llevaría a cabo justamente durante los últimos meses de la campaña presidencial de 2024. Las encuestas nacionales muestran que el presidente Trump es el favorito republicano indiscutible para la presidencia, incluso en los estados donde las primarias antes parecían más reñidas. Los abogados del expresidente dijeron que el señor Trump preferiría que no le juzgaran en agosto de 2024, señalando su condición de principal candidato presidencial republicano. Sadow, el abogado del expresidente, preguntó lo siguiente. ¿Se hacen a la idea de que el candidato republicano a la presidencia no puede hacer campaña para la presidencia porque está de alguna manera u otra en una sala de audiencias defendiéndose a sí mismo? Esa sería la interferencia electoral más eficaz de la historia de los Estados Unidos. El fiscal Wade discrepó y le dijo al tribunal que este juicio no constituía ninguna interferencia electoral y que no creía que de ninguna manera le impidiera hacer campaña al acusado. En la audiencia, los abogados del señor Trump dijeron que la acusación de la fiscalía también estaba penalizando, en la práctica, el derecho a participar en actividades políticas que ampara la primera enmienda. El señor Sadow le dijo al juez lo siguiente. Si se toman los hechos como se alegan en la acusación, tal como se aplica constitucionalmente con la primera enmienda, encontrará que viola la libertad de expresión, la libertad de petición y todas las expresiones que debe proteger la primera enmienda. Por lo tanto, la acusación debe desestimarse. Este verano, la oficina de la señora Willis acusaba al presidente Trump y a otras 18 personas, incluido el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, de conspiración para supuestamente revocar los resultados de las elecciones de 2020. Varios coacusados, incluidas las abogadas Sidney Powell y Gina Ellis, han aceptado el acuerdo de la fiscalía y se han declarado culpables. Los 15 acusados restantes, incluido el expresidente Trump, se han declarado inocentes. El señor Trump, que tiene juicios en otras 3 jurisdicciones, ha dicho que todo forma parte de una amplia campaña para obstaculizar su carrera presidencial. La fiscal Willis también le había pedido al juez que fijara una fecha límite para las declaraciones de culpabilidad el día 21 de junio. Los fiscales, después de esa fecha, declararon que tenían la intención de recomendar que se impongan las sentencias más duras. El juez McAfee respondió que no veía la necesidad de que la fiscal de distrito impusiera por su cuenta una fecha límite para las declaraciones de culpabilidad. El abogado Buddy Parker, por otro lado, que representa al abogado y coacusado John Eastman, le dijo al juez que su cliente está preocupado por la posibilidad de que se fije la fecha del juicio para el 2025. Dice que eso significaría que su caso estaría en suspenso durante más de un año. y pide que se le juzgue por separado, incluso antes de agosto. Los resultados de una encuesta de la revista pediátrica de la Asociación Médica Estadounidense sugieren que el consumo de melatonina en niños y adolescentes se ha vuelto algo sumamente común. Cerca de una quinta parte de los niños estadounidenses toman melatonina para dormir. Algunos padres comienzan a administrársela a sus hijos a la temprana edad de un año. Estados Unidos ha visto un rápido aumento en la administración de melatonina pediátrica debido a problemas para dormir. Algunos médicos atribuyen estos problemas del sueño a un aumento de las enfermedades mentales y al visionado de las pantallas. Según los resultados de la encuesta de los Institutos Nacionales de la Salud, los NIH, entre 2017 y 2018, en torno a un 1% de los niños y adolescentes menores de 19 años habían consumido melatonina en el periodo de esos últimos 30 días. Los autores del nuevo estudio compararon este hallazgo con los resultados de su nueva investigación. Informaron que la cifra de niños y adolescentes ha aumentado un 20%. Los padres encuestados también informaron que sus hijos toman el suplemento un promedio de 2 a 5 días por semana y que muchos lo toman diariamente. Un uso tan común y tan extendido de la melatonina también ha desembocado en envenenamientos por melatonina. Entre 2012 y 2021, los Centros de Control de Intoxicaciones de Estados Unidos han observado un aumento del 530% en los informes de ingestión de melatonina entre niños, provocando algunos casos de hospitalización y muerte. La doctora Gail Perry, una pediatra especialista en medicina del sueño, le dijo al Epoch Times que mucha gente piensa que los niños no tienen problemas para dormir, lo cual es absolutamente falso. Los niños, dice, siempre han tenido problemas para dormir y estos no difieren mucho de los adultos. El fantasma de la COVID también ha agravado los problemas, dice. Alrededor del 25% de los niños sufrían alteraciones del sueño antes de la pandemia. Esta cifra aumentó a casi el 46% en 2020. Así como el estrés, la ansiedad y la depresión pueden provocar insomnio en los adultos, lo mismo puede ocurrir en los niños que encuentran diferentes preocupaciones en su día a día. Estos pueden deberse a cosas como las tareas escolares, la presión de los compañeros o las interacciones en las redes sociales. Una gran cantidad de tareas escolares también puede impedir que los adolescentes se vayan a la cama a una hora prudente. Además, la educación en el hogar durante la pandemia aumentó el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla. Las pantallas son muy estimulantes, su luz puede anular e interrumpir el ciclo del sueño. La doctora Burry también nos menciona que existe un gran problema con la electrónica en general, hasta el punto, dice, en que algunos padres realmente han perdido el control. La especialista asegura que los niños pueden levantarse en medio de la noche o por la mañana temprano para usar sus tabletas, sus teléfonos o jugar a los videojuegos antes de irse a la escuela. El doctor Derek Hassman, pediatra, nos dijo que cree que las pantallas son el mayor problema y que es lo que está causando los trastornos del sueño en los niños. El autismo y los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, cuyas tasas han ido aumentando entre los niños, también se asocian con falta de sueño y también con la dificultad para conciliar el sueño. Por lo tanto, los padres y cuidadores han recurrido a la melatonina. Los suplementos para niños son accesibles, no están regulados y pueden adquirirse sin receta. Estos somníferos se pueden comprar en forma de gomitas y líquidos también, lo que los vuelve atractivos para los niños pequeños. La melatonina es una hormona natural que el cuerpo produce para regular el ciclo de sueño-vigilia. La oscuridad estimula la liberación de melatonina de la glándula pineal, mientras que la luz la corta. Generalmente se recomienda tomar suplementos de melatonina una o dos horas antes de acostarse para imitar el ciclo natural. Entre 2016 y 2020, las ventas de suplementos de melatonina aumentaron alrededor de un 150%. Y a medida que pasa el tiempo habitualmente, hay que aumentar las dosis. El doctor Muhammad Rishi, pediatra en medicina del sueño de Indiana University Health, le aclaró al Epoch Times que la melatonina es una droga. Esto significa que cambia el estado físico o mental de una persona y, por lo tanto, debería tratarse como tal. También se han detectado niveles elevados de melatonina en niños fallecidos. Un informe de autopsias de Carolina del Norte detalló 7 casos de sospecha de participación de la melatonina en muertes pediátricas. Los efectos secundarios comunes de la melatonina incluyen mareos, somnolencia diurna y bajadas de tensión. También pueden provocar pesadillas, aumento de la incontinencia urinaria y agitación. No obstante, aún se desconocen los efectos secundarios a largo plazo, ya que no se han realizado estudios de seguridad a largo plazo. A día de hoy se sospecha que pueden retrasar la pubertad. El Dr. Rishi también alerta de que los lotes incluso pueden presentar contaminaciones y variabilidad en las dosis. ¿Qué quiere decir esto? Bien, un estudio canadiense que examinó 30 suplementos comerciales de melatonina ilustra tales discrepancias. El contenido de melatonina osciló entre menos del 80% y casi 5 veces lo que figuraba en la etiqueta. Incluso entre suplementos del mismo lote, las diferencias pueden variar hasta en un 465%. Las tabletas masticables son las que tuvieron la mayor variación en su contenido. Además, alrededor de una cuarta parte de los suplementos también estaban contaminados con serotonina. La serotonina causa efectos neurológicos que incluyen convulsiones, temblores e incluso la muerte en niveles tóxicos. Los especialistas aconsejan comenzar una rutina para regular la hora de acostarse en familia y establecer buenos límites. Así los niños y los padres pueden dormir bien por la noche. Los padres dan un ejemplo muy importante y de este modo pueden modelar los hábitos de sueño de sus hijos y a menudo cambiar el comportamiento de sueño de un niño implica que toda la familia cambie su comportamiento. La doctora Perry dice que el insomnio se parece mucho a la obesidad. Entonces, para abordar la obesidad de los niños, dice, es necesario abordar la obesidad de toda la familia. El enviado especial para el clima John Kerry ha anunciado el último compromiso climático de la administración Biden, detener la construcción de nuevas centrales de carbón y cerrar las que estén funcionando. El señor Kerry anunció en la cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28, que se celebró en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que Estados Unidos se había unido oficialmente a una coalición de 56 países que planean deshacerse del carbón en nombre del cambio climático. Dijo lo siguiente: trabajaremos para acelerar la eliminación progresiva del carbón en todo el mundo, construyendo economías más fuertes y comunidades más resilientes. El primer paso es dejar de agravar el problema, detener la construcción de nuevas centrales de carbón. Aunque no se ha dado una fecha concreta para ponerle fin a las centrales de carbón de Estados Unidos, otras medidas reguladoras de la administración Biden apuntan que 2035 será el último año del carbón. Según el Departamento de Energía, algo menos del 20% de la electricidad de Estados Unidos se ha generado con carbón en octubre. El compromiso contra el carbón, al que Kerry dijo que Washington acababa de unirse, se denomina Alianza Powering Past Coal, que se inició hace 6 años y contaba con 50 miembros hasta el 3 de diciembre, cuando Estados Unidos, la República Checa, Chipre, la República Dominicana, Islandia, Kosovo y Noruega se adhirieron, elevando el total a 56 miembros. Citando la hoja de ruta Net Zero de la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, la Alianza Powering Past Coal declaraba el 2 de diciembre que para mantener el objetivo de 1,5 grados centígrados al alcance de la mano, las economías avanzadas como Estados Unidos deben poner fin inmediatamente a la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón y eliminar poco a poco las que tienen para 2030 y para 2040 las del resto del mundo. Este objetivo del que se habla se estableció por primera vez en el Acuerdo de París de 2015. Pretende limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados para 2100. En 2022, las centrales de carbón generaron el 36% de la electricidad mundial, superando a todas las demás fuentes. Más de la mitad de esa producción correspondió a China, que está construyendo nuevas centrales de carbón a un ritmo acelerado, sin dejarse intimidar por los diversos objetivos climáticos que los dirigentes del país dicen cumplir solo de boquilla. De hecho, en 2022 se dispararon los proyectos de centrales eléctricas de carbón en China, a pesar de que el país se comprometió a reducir su consumo para finales de la década. Los tres países que le siguen en importancia en cuanto a producción mundial de electricidad por carbón son la India, Estados Unidos y Japón, que juntos suman alrededor del 25% del total. Tanto la India como Estados Unidos vieron aumentar el consumo de electricidad por carbón en torno a un 15% en 2021. Según un informe reciente de Global Energy Monitor, el GEM, de aquí a 2050 podrían perderse cerca de 1 millón de puestos de trabajo en el sector del carbón a medida que se vayan retirando minas, incluso sin que se aplique ninguna política climática. La gran mayoría de los puestos de trabajo se perderían en Asia, y China e India se llevarían la peor parte. En cuanto a Estados Unidos, el informe GEM calcula que se perderán más de 15.000 empleos en el sector del carbón por década, en los años que van del 2030 al 2040, y menos de 15.000 empleos en la década de 2050. Un nuevo proyecto de ley de control de armas pretende imponer una prohibición generalizada de las armas de fuego semiautomáticas más populares, lo que ha suscitado la oposición de los grupos que defienden el derecho a las armas. La Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo, calificó la medida, denominada como la Ley de Exclusión de Armas de Fuego Semiautomáticas Accionadas por Gas, o GOSAFE, como quizás el proyecto de ley de prohibición de armas más radical del siglo XXI. Ningún republicano la apoyó, solo varios senadores demócratas de Estados Unidos y un independiente. El objetivo central del proyecto de ley es prohibir las armas de fuego semiautomáticas que pueden dispararse rápidamente junto con los accesorios que aumentan la velocidad de disparo y que tengan la capacidad de aceptar cargadores con una capacidad de 10 cartuchos o más, todo ello en un intento de limitar la capacidad de un arma de fuego para infligir el máximo daño en un corto espacio de tiempo. El grupo de control de armas de fuego Armas Seguras en Cada Ciudad saludó la medida como innovadora, mientras que la Asociación Nacional del Rifle la calificó como una violación de los derechos constitucionales de los estadounidenses. La senadora Susan Collins, una republicana de Maine, emitió una declaración a los medios de comunicación reaccionando al proyecto de ley. Dijo que lo considerará cuidadosamente, pero que seguirá centrándose en las medidas para mantener las armas de fuego lejos de las manos de los delincuentes y las personas con enfermedades mentales. En cambio, el grupo Armas Seguras en Cada Ciudad aplaudió el proyecto de ley que prohíbe lo que denomina armas de guerra capaces de crear una inmensa devastación en un instante, así lo describe. Por su parte, la Asociación del Rifle advirtió que las exenciones del proyecto de ley están redactadas de forma tan poco clara que se corre el peligro de que se prohíban todas las armas semiautomáticas, y añadieron lo siguiente. Las armas a las que se dirige este proyecto de ley son principalmente propiedad de personas respetuosas con la ley, que las tienen para fines defensivos y otros fines legales. De hecho, son las armas más populares que se venden actualmente en los Estados Unidos, y en realidad, los rifles semiautomáticos se ven escasamente en los asesinatos, por detrás no solo de otras armas de fuego, sino de otros tipos de armas, como los cuchillos e incluso las manos y los pies. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana.
Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español. NU Maker.